decía que tenemos que pensar una Latinoamérica en una dimensión del tiempo más profundo. Muchos recordarán que desde 1945, cuando Estados Unidos estaba mucho más preocupado por la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra que por el patio trasero, como se llamaba la doctrina Monroe, pasó una década y Estados Unidos volvió a poner el eje en Latinoamérica. Juan Domingo Perón, al final de su segundo mandato, digo al final porque fue derrocado por un golpe de Estado, pero ya desde 1953 advertía que volvía a suceder en América Latina y en particular en la Argentina un escenario adverso. En agosto de 1954, el presidente constitucional Jacobo Arbenz de Guatemala fue derrocado por un golpe donde participaba directamente la CIA y el hermano de John Foster Dulles, que era el número uno de la CIA, que era el que estaba al frente de United Fruit, o decir, la empresa que más bananas se llevaba de Guatemala. Ese golpe de Estado fue una especie de encadenamiento, de alianza entre militares guatemaltecos y la directa participación de agentes de la CIA norteamericanos. Muy poco tiempo después, aquejado por las presiones de la derecha, Getúlio Vargas, que era ya cumplía su tercer mandato en Brasil, era un presidente popular, se quitaba la vida. Dejó una carta testamento que firmó el 24 de agosto de 1954, el día que se quitó la vida, que es muy breve y dice: más de una vez las fuerzas y los intereses contra el pueblo se coordinaron y se desencadenaron sobre mí. No me acusen, no me insulten, no me combatan, no me difamen. Inmediatamente después dice: la campaña subterránea de los grupos internacionales se alió con grupos nacionales revolucionarios, hoy diríamos contrarrevolucionarios, contra el régimen de garantía del trabajo. Presten atención. La ley de trabajos extraordinarios fue interrumpida en el Congreso. Contra la justicia de la revisión del salario mínimo se desencadenaron los odios. Quise crear la libertad nacional en la potencialización de nuestras riquezas a través de Petrobras. Mal comienzo a funcionar cuando la ola de agitación crece. La Electrobras, la otra empresa estatal que pregonaba Getúlio Vargas, dice Getúlio, fue obstaculizada hasta el desespero. No quieren que el pueblo sea independiente. Ustedes recordarán que el año pasado, con la presidencia de Michel Temer, este hombre puesto por un mecanismo, dirían los mexicanos, disque constitucional, Getúlio Vargas, de algún modo, está replicando lo que el Brasil de la derecha, del empresariado más concentrado, logró el año pasado, que es derribar las leyes de garantía del trabajo obtenidas durante las presidencias de Lula y de Dilma Rousseff. Esa reforma laboral se logró con el coro de las empresas más grandes de Brasil, muchos de cuyos presidentes de compañías o gerentes están detenidos por corrupción. Es decir, este festival que está viviendo la derecha brasileña no es solamente el festival de una derecha política, sino también el festival de un sector de la sociedad que ve en el empresariado más concentrado la solución para el Brasil. Es decir, una solución que deja de lado a las grandes mayorías. Creo que tenemos que pensar el Brasil no solamente en términos del principal aliado de la Argentina, ni siquiera en términos del país más grande de Latinoamérica. Tenemos que pensar Brasil en términos de la condición humana. Le pedí a Federico Pavlovsky, quien tuvo la paciencia de escucharme en estos minutos. Federico Pavlovsky es médico, psiquiatra, psicoanalista, hijo del gran Tato Pavlovsky, y que hace muy poco escribió algo referido a lo que fue una masacre sucedida en Polonia allá por 1941 y reflexiona acerca de la condición humana, el racismo, y me parece muy oportuno no solamente recordar aquella masacre de judíos en Polonia, sino también escuchar a Federico Pawlowski en sus consideraciones sobre qué nos dice este fin de semana que estamos viviendo. Federico, un gusto saludarte. Eduardo Anguita desde Radio Nacional Buenos Aires.
Hola Eduardo, buen día, ¿cómo andan todos?
Bueno, qué sé yo, preocupado, bien te diría, porque decía al principio el optimismo de la voluntad al que hacía referencia Gramsci es un tesoro que uno no tiene que perder ni aun en los momentos de mayor congestión intelectual, de mayor oscuridad de los datos de la razón. Así que recurrí a vos no solamente para reflexionar sobre Brasil, sino también sobre aquello que es el negacionismo en Polonia, un país que vivió las cosas que vivió después del gueto de Varsovia, después de haber vivido lo que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Te escucho.
Bueno, en realidad, claro, yo me recibí un poco ahora de periodista, porque soy médico, psiquiatra, intento escribir algunos artículos, a veces que tienen más o menos que ver con la salud mental, con la psiquiatría o con hechos históricos que por alguna razón tendemos a naturalizar, y a mí siempre algunos me llaman la atención que estén tan incorporados y tan naturalizados. En ese sentido, el artículo que vos haces referencia, que se llamó Rostros Familiares, que trajo cierto nivel de polémica, bueno, en realidad el relato o el contenido sintéticamente da cuenta de un acontecimiento histórico en la década del 40, en la Polonia invadida por los alemanes, pero en donde un autor polaco-estadounidense, un historiador, encontró que en un pueblo en particular la matanza de aquellas personas judías, la matanza y la apropiación de bienes de aquellas personas judías que vivían en una localidad, no necesariamente había sido llevada a cabo por los alemanes, sino por los propios vecinos. Y que esto era un acontecimiento, y que esto se repitió en otras localidades y en otros pueblos. Agrego que ni siquiera en Polonia, solamente en Polonia. Lo que pasa es que este autor estudió un pueblo en particular y con bastante documentación señaló esta secuencia dramática. A mí, como psiquiatra, la naturalización de aspectos de la vida cotidiana o aspectos de la vida histórica superlativos, la naturalización, es decir, el negacionismo cotidiano que a veces no solo algunos estados desarrollan, digamos. Y la verdad es que como psiquiatra me llamó mucho la atención. El hecho cualitativo que a mí me llama la atención y que después es el hecho que trato de estudiar es la capacidad como personas sin diagnósticos psiquiátricos extremos de perversidad, de trastornos psicopáticos, etcétera, cómo algunas personas pueden llegar a límites extremos de crueldad en un contexto muy específico, estimulado esto por algunas circunstancias. Es decir, cómo aquel buen vecino, que era una persona amable y simpática y con la que compartías algunas cuestiones, un día puede ser tu verdugo. Ese es el kit del artículo, ¿no es cierto? No. El artículo creo que fue mal interpretado por las autoridades polacas, que, bueno, están llevando a cabo aparentemente acciones legales contra el diario, contra mí por haber escrito eso, porque ellos niegan estos episodios, y entonces, bueno, allí hay un tema, pero ya es un tema de carácter más como legal y que hace a la libertad de expresión, vamos a ponerlo en ese sentido.
Escuchamos a Federico Pawlowski y, siguiendo los datos que él nos da, quiero decirles que el historiador al que hace referencia se llama, yo no sé pronunciar polaco, Jan Gross,
sí.
Y la masacre, tampoco sé cómo se pronuncia, es la masacre de Jedwabne.
Sí, exactamente.
Donde lo impresionante cuando uno lee algo de bibliografía que está disponible en la red en abundancia, esto que sucedió inmediatamente después que se produjo la invasión del ejército alemán a Rusia, a la Unión Soviética, en ese entonces, en el verano del 41, Se produjo esto que vos hacías referencia, que una cantidad de vecinos de una aldea pequeña masacraron a otra cantidad de vecinos con las formas más crueles, y que muchísimos años después, cuando vos escribís este artículo haciendo reflexiones sobre hechos históricos que son públicos, el Estado polaco decide aplicar una nueva ley, que es, digamos, una nueva ley polaca que es de este siglo, que pretende el negacionismo, que pretende que no se puede debatir en Polonia los hechos por los cuales
Exacto.
hubo polacos que participaron del nazismo.
Exacto. Bueno, eso es lo que dice la ley. Es interesante porque la ley se sanciona varios días después, o incluso creo que un par de semanas posterior a la nota. O sea, la nota es escrita en un contexto, es publicada el 18 de diciembre, y no recuerdo exactamente la fecha, pero la sanción de la ley es posterior, de tal manera que. Bueno, legalmente hay un montón de inconsistencias de esta situación. Veremos cuánto avanza, cuánto no avanza. En fin, yo diría que había una repercusión mundial bastante fuerte, porque hay dos elementos. Un elemento es el histórico, el elemento histórico, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cuántas víctimas fueron, cuál fue la dinámica del acontecimiento. Si esto refleja algo, yo creo que sí. Y entonces puede haber diferencias en relación al contenido, porque respecto a cualquier acontecimiento histórico importante puede haber versiones de alguna manera complementarias y hasta opuestas. Ahora, que uno no pueda hablar sobre estos acontecimientos históricos es como que alguien nos juzgue porque tengamos una interpretación de la batalla de Waterloo. Es decir, digamos, es una ley que impide hablar de este tema, no solo en Polonia, es una ley que además, a diferencia de la ley turca que plantea esto para el puertas adentro con Turquía respecto a lo que ocurrió con el pueblo armenio, esta ley es internacional. En ningún lugar del mundo se puede hablar sobre estos acontecimientos. Y esto, la verdad, es que ejerce algún nivel de presión y en algún momento es exitosa la ley, porque hay muchas personas que estudian este tema, que indagan este tema, que exploran, que yo creo que van a pensar dos y hasta tres veces si publican un artículo sobre este pueblo, sobre esta matanza o sobre alguno de estos acontecimientos, porque pueden tener una denuncia penal de un Estado. Hay una asimetría absolutamente desproporcionada entre un Estado y un individuo, ¿no? No, 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 todos ustedes apreciarán la diferencia. Entonces, yo creo que la ley, bueno, ya ejerce un efecto de amedrentación para cualquier investigador, incluso para cualquier periodista. Yo no soy un especialista en la Segunda Guerra Mundial, es un tema que me interesa en particular, pero simplemente mi oficio cotidiano es ser médico psiquiatra. Pero sí creo que esta ley penal ejerce un efecto mordaza y atenta contra la libertad de opinión y expresión.
Federico Pavlovsky, te quiero llevar a algo que las efemérides nos acercan, que es la fecha en la cual se recuerda la resistencia en el gueto de Varsovia,
Sí.
porque es en paralelo a esta masacre que los nazis deciden, cuando invaden Polonia, crear en Varsovia un lugar donde los judíos fueran apiñados. Llegó a haber medio millón de judíos en el gueto de Varsovia, no solamente habitantes de Varsovia, sino llevados de muchísimos otros puntos. Hannah Arendt cuenta historias tremendas, no solamente del rol de los nazis, sino también de las castas superiores de la comunidad judía que en este gueto hacían de algún modo de nexo para entrar la comida, para crear la seguridad o la disciplina dentro del gueto. Es decir, algo que es muy inquietante para la condición humana, que es que dentro de las víctimas había quienes no eran particularmente víctimas, pero en determinado momento, a diferencia de lo que sucedió con la mayoría de las víctimas que fueron llevados a los campos de exterminio, en la noche que se iniciaba la Pascua judía, el Pesaj, en abril de 1943, se inició una batalla muy desigual que durante unos días fue llevada por miles de combatientes judíos con un armamento muy rudimentario y que les permitió resistir al ejército más poderoso del mundo, y que muchos dicen que esa resistencia, aunque llegara a cuentagotas por la prensa mundial, también sirvió como un estímulo en ese 1943, donde empezaba a retroceder el ejército alemán, sirvió como un estímulo para que finalmente llegara la derrota del nazismo. También quiero tu reflexión del gueto de Varsovia, Federico.
Bueno, ahora hay una serie de actos de los cuales voy a participar de alguno. Creo que el levantamiento del gueto en realidad tiene bueno, hay una cosa que ocurre, primero dos cuestiones, ¿no? Que nosotros tendemos a hacer una clasificación dicotómica entre buenas personas y verdugos, ¿no? Y la verdad que cada vez que estudias estos acontecimientos históricos te das cuenta que hay un degradé y que hay personas que ocupan todos los eslabones intermedios entre personas de bien, buenas personas, etcétera, a verdugos. Hay una serie de eslabones intermedios muy complejos y muchos de esos eslabones intermedios son sorprendentes y sorpresivos, es decir, personas. Es decir, hay contextos muy extremos y muy específicos que modifican la jerarquía, moral de algunas personas. Entonces, algunas personas en un campo de concentración se pueden transformar en lo que la bibliografía llamaba capos, es decir, personas que son prisioneros, que habitualmente también van a morir, pero que a cambio de pequeños favores o mejor trato o una ración extra de comida, pueden ser igual o más crueles que los agentes de las SS. Ese es el primer punto. Y después que hay muchos experimentos, creo que Milgram en ese sentido lidera el psicólogo que hace experimentos sociales y con sus libros de obediencia automática, comprueba que una y otra vez personas llamadas, entre comillas, normales, pueden llevar a realizar actos extremos en determinados contextos. Eso por un lado. Por otro lado, que la historia del judaísmo y en la Segunda Guerra Mundial y el nazismo en particular, hay una cierta idea de que el pueblo judío, porque está escrito en muchos libros esto, que el pueblo judío fue muy sometido y que no hubo actos de mayor resistencia. Tuve la suerte de conocer un par de publicaciones en donde que dan cuenta de, es decir, hay una sucesión de sublevaciones en casi todo, ustedes recuerden que eran alrededor de 100, 110 campos de concentración. Nosotros hablamos de Auschwitz porque era el emblemático, todo el mundo sabe que es Auschwitz, pero había alrededor de 110 campos de exterminio diseminados en los países ocupados y hubo en muchos de ellos sublevaciones muy importantes. Ayer estaba leyendo un libro de un español republicano que lideraron una hicieron una revuelta y una sublevación en un campo de concentración holandés. No, por supuesto los mataron a todos porque era imposible la simetría, pero es muy interesante la historia de sublevación en muchos campos. El gueto de Varsovia es, bueno, quizá el más conocido, el más emblemático, el más feroz. Y como decís vos, son esos levantamientos que no están diseñados para triunfar y para producir la liberación de la camada de uno, sino que dejan es como yo diría, bueno, triunfó, porque año tras año se sigue conmemorando y está cargado de simbolismo. Ahora, dentro de pocos días, va a haber una cantidad de celebraciones, bueno, celebración no es la palabra, pero sí recuerdo de aquel acontecimiento de resistencia.
Federico, es difícil hacer trasladar mecánicamente lo que pasó en Varsovia en 1943, lo que pasó en Jedwabne en 1941, a lo que pasó ayer en San Pablo, lo que pasa hoy en Curitiba. Por supuesto, no me gustan las asociaciones fáciles, pero me gustaría una reflexión tuya sobre lo que vos percibís que sucede en Brasil respecto de esta condición humana que puede tener, como vos decías recién, un degradé en la escala moral, ¿no? Es decir, cuando uno ve que las clases políticas en Latinoamérica no han dado solución a los grandes problemas del pueblo y que, sin embargo, los gobiernos populares o populistas, con sus más y sus menos, con debates abiertos y necesarios, imprescindibles, para no cerrar filas de una manera fanática, ¿qué pensás que está sucediendo en Brasil cuando uno ve una figura de alguien que parecía alguien que estaba arriba de un pedestal y que de repente le ponen un traje naranja y le dicen usted va a estar 22 horas encerrado solo y solamente 2 horas viendo el sol en un patio?
Sí, bueno, se me ocurre naturalmente que creo que lo primero que uno tiene que saber es que no entiende, ¿no? Yo trato de decirle a algunos pacientes míos, mira, cuando estás confundido, estate confundido, quiero decir, sabe que no sabes, sabe que estás confundido. Quiero decir esto porque en este momento hay un entramado, político, comunicacional, empresarial, económico, es decir, ideológico, social. Hay un entramado y hay núcleos de poder de tal fortaleza y de tal dinamismo que a veces leer la realidad, y además uno lee diarios, puede leer distintos diarios, y uno tiene amigos en Brasil y tiene periodistas amigos, que yo justo con, no sé, Martín Granoski, que es un tema, es un apasionado por este tema, pero la verdad es que yo tengo un respeto enorme y profundo por Lula en lo personal, digamos, y por lo que él, la figura de él. Ahora, lo que creo que está ocurriendo es algo tan complejo que no puedo hacer una síntesis yo. Sí creo que, como vos relatabas hace algunos minutos, hay una cantidad de intereses empresariales que en este momento, y en ese sentido nos viene bien lo de Wikileaks, nos viene bien lo de Facebook, en este momento es relativamente accesible y fácil moldear y estimular y moderar y dirigir a grandes sectores de la población e instalar temas determinados en grandes sectores de la población. Y esto es lo que estamos descubriendo o confirmando, en tal caso, a través de todas las herramientas tecnológicas y con todo este mundo de la comunicación que estamos viviendo. Es decir, un respeto personal, un desconcierto social, no sé dónde termina, y luego algo así como noto cómo estamos viviendo como una democracia actual muy curiosa, muy compleja, que me siento más confundido al respecto que dueño de certezas.
Federico Pavlovsky, acaba de sumarse, y te despido, pero lo podés saludar, el gran Tata Cedrón, este hombre que, además de darnos placer con su música, de componer constantemente, él dice que está cocinando, está en la cocina y lo único que se le ocurre es componer. Andás a ver si cuando comés los fideos del Tata te estás comiendo una buena composición, un buen plato de pasta. Pero bueno, ahora nos lo contará él. Así que muy buenos días, Juan Carlos Tata Cedrón. ¿Cómo estás, Eduardo Anquita? Te saluda.
Escuchándolo también al compañero ahí, hablando del mundo, ¿no? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, desde el 506. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Eso es lo que pasa ahora.
Sí, del siglo XXI, ¿no?
El 21, el 21, el 22, el 23, y hace muchos siglos. Porque esto no se armó ahora.
Tata, le
damos... Podemos hablar un poco de política. No, está bien, te mando un saludo. Nos hablemos de arte, que es lo único que nos va a salvar.
Le damos los buenos días a Federico Pavlovsky, que además, vos sabés que se dedica al teatro.
Sí,
te cuento una cosa que Federico no sabe. Yo a veces voy a comer un restaurante que se llama Pedro Telmo, que está ahí en la calle Bolívar, al lado del mercadito de San Telmo. Claro, y hay un pibe que se llama Martín. Hay un pibe, Martín, que es un fenómeno. Que
sí, es amigo mío.
Bueno, y Martín...
Hemos trabajado juntos en Francia.
Y bueno, y pues es que Martín lo escucha a Federico y se hace pis.
No me digas.
Sí, sí.
Y caca, ¿no?
No, eso no le pregunte, porque a mí el número 2 me da un poquito de asquete, pero bueno.
Yo a la mañana tengo mucho humor.
Sí, ya veo, después de ir al baño.
Está
escatológico. Bueno, Federico, cuando lo veas a Martín, mandale saludos. Si puedo, al mediodía voy a Pedro Telmo a comer.
Bueno, es un gran consejo, Martín. También decirle que de parte del Tata, que es amigo mío, que no vivíamos en París.
No, porque ustedes están hablando, vale la aclaración. Primero, es un gran lugar de San Telmo. Gran, gran lugar de San Telmo, y Martín es un excelente...
No, ya sé. No,
y después está Martín, claro, pasa que yo tengo un hermano que se llama Martín Pavlovsky, que es pianista.
Sí. Ah, ese es tu hermano, ese.
Claro, ese es el que laburó con el Tata. Claro.
El petiso.
Entonces, son dos Martínez distintos, pero dos personas Martín. Que queremos.
Es joven, este Martín es joven, y si vas con una mujer, lo va a mirar a Martín, que es un petiso repintón, así que...
No, yo lo puedo decir,
Martín. Exactamente.
Así que, ojo, porque encima es boxeador el petiso, así que...
No, ya lo conozco, no.
Esperá, Eduardo, todavía es más simpática la anécdota. Sí. Es boxeador, sí. Es muy pintón, es actor y es psicólogo, sí. Y trabaja conmigo.
Sí, no me digas. Sí. ¿Y qué más? No será
no, igual, hasta ahí llegó.
Sí, la semana que viene lo voy a tener que entrevistar.
Bueno.
Federico, te mando un abrazo y le ponemos la cuota de humor. El gran Tato tenía la cuota de humor.
Sí.
Bueno, la verdad que les mando un saludo. Muchísimas gracias por la entrevista. Les mando un saludo enorme a ambos.
Sí.
El Tata es una persona que muy valorada en toda mi familia Pavlovsky.
Sí,
y en la familia. Así que bueno, les mando un abrazo enorme.
Yo también con ustedes, sí, la verdad.
Bueno, Tata, como vos decís, bueno, hablemos de arte, hablemos de creación, y yo decía, bueno, pero vos estás ahí tarareando, se te ocurre, lees un poema y se te ocurre ponerle música y cocinas, ¿qué sale?
Y sale una linda canción.
Qué grande.
Sí, claro. Porque no, cuando hay dos tanos, ¿sabes qué dicen? Cuando se canta, no se piensa mal. ¿Me entendés? Cuando cantas no estás pensando mal. Eso había que hacer, que todo el mundo cante. Pero yo me hago mis cocinitas. Bueno, ayer, por ejemplo, a las 7 de la mañana estaba haciendo unas lentejas. Y después a la noche canté.
Sí, ayer, en Chile 2080.
Es un lugar extraordinario, porque es un taller. Tenemos siempre ese guiño. Antes hacíamos la verdulería hace unos años.
Sí, la verdulería ya en Corrientes.
Se fundió, porque José era bárbaro. Yo paso otro día por eso en mi barrio. Y hacíamos choripán, y la gente venía y cantábamos, que es en la calle. Y ahora en el Teatro Popular, en la calle Chile 2080, que siempre trabajo ahí con el Puchero Misterioso, que también es una especie de circo viejo como pobre, como decía Tuñón, igual que los circos ricos pero pobres, decía Tuñón. Y ahí hacemos espectáculos hace varios años, y ahora se me ocurrió, como abajo en la sala de ensayo, y el compañero de la directora tiene un taller metalúrgico que hace, no sé qué, atrás en una pared enorme, como de 30 metros, herramientas y máquinas todas, y digo, hagamos acá, toquemos en el taller. Y estamos haciendo el taller. Ayer fue extraordinario, porque nos ponemos de espalda al
tablero. Ayer no fui, Tata, ayer no fui porque fui a ver a un pibe que es vecino mío, que me parece un monstruo, no sé si vos lo conocés, Bernardo Monk.
Sí, de nombre.
Ayer en Café Vinilo lo fui a ver, un bárbaro, así que seguramente o el sábado que viene o el otro me voy ahí a Chile.
Donde... Es un ambiente extraordinario, porque ves, atrás el tablero lleno de herramientas, ¿sí? Y nada, y es como incentivar a los oficios, ¿te das cuenta? Que se pierde, lo que estaban hablando recién, yo lo agarro con humor, lo de la comunicación, todo eso es lo que hablaba Pavlovsky, ¿no? Por eso le dije lo de...
Tu familia con los talleres tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Ustedes en Mar del Plata...
Y claro, teníamos taller de cerámica con mi viejo era mecánico también, yo aprendí todo con los talleres mecánicos poniendo la radio, ¿viste? Yo pues llevaba mate y ponía a Gardel en la radio, en todas las radios, iba pasando de un programa. Antes estaba, en cada radio había intercalado programas de Gardel, o Magaldi, o Corsini, o Troilo. A mí me tenían como para limpiar piezas y con querosén, y poner la radio y llevar mate. Entonces aprendí todos los tanguitos. Así que, y después tuve un taller de cerámica con mi hermano Alberto, hacíamos una vez unos globos marinos para vender en el festival de Mar del Plata, que se nos cuartearon todo el esmalte. Hay historias muy, muy lindas. Y cuando lo fui a vender al Festival de Mar del Plata, yo con un pantalón todo roto, al lado mío estaba Fabio, que venía al festival. Nada, y yo, chico, que era medio tarado, hablé con el tipo de ahí del mostrador para venderle los lobos marinos. Ni bola me dio, ¿viste?
Tata, vos te fuiste a Francia antes de que llegara la dictadura, en la época de auge de la AAA. Después fue Jorge... Jorge Cedrón, el Tigre. Yo te digo, de Operación Masacre, esa película que es una luminaria, aprendí muchísimas cosas.
No la pasan mucho porque pega o pega.
¿Y qué te parece?
Ver eso, pero eso pasó, ¿no? Y es una gran obra de arte, a pesar de la historia que contó, está hecha como los dioses, lo de olvidarte cuando dice hijos de puta, es una cosa que está presente todos los días. La cosa de Carela,
cuando le preguntan, ¿y usted es peronista en la comisaría? Y tarda esos 10 segundos que Carela pone una cara extraordinaria y le dice,
tengo cuatro hijos. Peronista. No pone que tengo cuatro hijos. Eso lo metió Jorge. No está en el libro. Eso no está en el libro.
Mirá. No está en el libro de Rodolfo Walsh. Eso es un agregado.
Rodolfo estaba ahí presente, yo estaba todos los días con Rodolfo, con Jorge, y una vez cuando entrenamos en Ares vinimos caminando por ahí, por el Rosedal.
Y la filmaron en plena dictadura.
¿Y qué te parece? En 71 fue eso, en 72. Y yo estrené la cantata del Gallo Cantor, lo de Trelew, en el 72, después enseguida del 22 de agosto. Que hice con Germán, que no le dan bola. La volví a atacar acá, no vino nadie de los derechos humanos de la revista.
Bueno, tenés el orgullo de que Jorge te dejó a Lucía, que es un fenómeno.
Yo tengo la familia mía, que tiene muy, muy, muy fuerte dentro de las cosas artísticas. Yo tengo un hijo mío mayor que tocó 20 años con el cuarteto, Román, que tiene unos bajos impresionantes, y ahora es un luthier extraordinario, un tipo de un artesano bárbaro. Mi otro hijo toca el violín. Después está Pablito Cedrón, que falleció, pobrecito, hace unos meses. Sí. Es un actor extraordinario, Pablo.
Tata, tenés la voz muy bien. Yo no voy a decir tu edad, pero todos sabemos que sos grande.
80 casi, 79.
Tampoco vamos a entrar en detalles, pero tenés la voz muy bien.
Sí, sí, tengo.
Y vos, cualquiera que te imagina, te dice, y este debe ser fumador,
no,
debe
ser muy
jodón.
No.
Contá cómo es la vida de un artista como vos.
No, nada, yo estoy en casa, hago la comida, hago la compra, ensayo todo el día, leo, compongo, ensayo con los chicos. Voy a ver gente amiga, voy a ver gente en el barrio, hablo con el verdulero, hablo con el panadero, con el carnicero. Me gusta. Y después estoy con la guitarra. No laburo en la oficina, pero laburo en mi casa todo el día. Ahora, por ejemplo, ya anoche me acosté a la una o dos y hice dos horas de espectáculo, que es polenta, como una pelea ese. Y a las siete me levanté.
Sí. ¿Cuánto están ahí en el Teatro Popular? ¿Cuánto tiempo?
Estamos este mes, los sábados a las 9, que está ahí, que se puede comer algo, que está bien, intentando que hagan choripán. Sí. Y después el mes que viene hacemos una representación con la Musaranga, que es el Puchero Misterioso, pues, presentando poetas. Está mi hermana, que es poeta también, Rosa Cedrón, que sacó un libro hace poco que le hizo la Musaranga, muy bueno. Después hay un vasco que viene de San Martín de los Andes, y Alejandro Cantarella, que es un poeta del grupo de la Musaranga. Vamos a hacer cada sábado del mes que viene una presentación del Puchero Misterioso, con canciones y títeres y marionetas, y presentando un poeta en cada espectáculo.
Tata, yo voy a terminar este programa como corresponde con una canción tuya, pero yo arranqué el programa con Vinicius de Moraes y Ton Jobim.
Sí, bárbaro.
Y me gustaría una reflexión tuya sobre el arte brasileño, sobre esos cariocas extraordinarios que después inundaron Bahía, todo Brasil, el mundo. Mm. Vos debés haber conocido a muchos de ellos.
Sí, yo conocí a Jobim, a Chico Buarque, que me parece un extraordinario.
Gran jugador de fútbol.
Sí, aparte, bueno, un inspirado en la melodía extraordinario, de lo mejor. Me gusta mucho, me formé mucho con Dorival Caymmi, que es anterior a ellos. Oh,
sí, claro.
Dorival Caymmi tenía todo de Dorival. O Pescador, Taidós, Amor. Extraordinario. Y bueno, y la música brasileña es muy rica, muy... Y yo cantaba cuando era pibe, ¿no? Cosas que había en esa época, cantaba Oscar Alemán, ese tipo de canciones. Yo vengo de ahí y después me enganché con la gente de que fue el Bossa Nova. Pero yo no entré en el Bossa Nova porque me parecía que era una cosa que venía de ellos. Es una cosa, como yo tengo un espíritu crítico, como decía siempre, tu unión de discípulo. Después acá se imitó eso y salió el folclore Bossa Nova. Y no es lo mismo, ¿viste? Cada cosa en su lugar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía Zita Rosa, en verso.
Tata, te voy a dar buenos días, te voy a dejar en la cocina. Hoy, en vez de lentejas, ¿qué te toca cocinar?
Voy a hacer unos patis. Yo le digo patis, no le digo hamburguesa. Ajá. A la nena. Sí. Una hija de 12 años, sí. Le gustan los patis que hago yo.
Pero los haces vos caseritos.
Claro.
Ah, bueno. No te veo vos en una hamburguesería. No,
¿y qué otra cosa podés hacer, Yanguita, nosotros? ¿Qué otra cosa? A ver, sí se puede, por supuesto.
Sí, sí. Y todo mantener, como yo decía antes, frente al pesimismo de la razón, mantener el optimismo.
No, lógico, sí. Sí, de la vida, de la vida de todos los días, porque esa es la alegría. Porque hay que hacerle honor a Jaureche, ¿viste? Sí. Si hablamos de alegría, si vamos a leer. Y una mina, Kaplan, una Nelly Kaplan, una cineasta que laburó con un francés que inventó el cine, que vive en Francia, dice que ser irrisorio cuando se puede, y hay momentos que no. ¿Te das cuenta? Hay momentos con lo que está pasando ahora con las noticias, por ejemplo, también que las presentan de una forma con humor, no me gusta. Porque las cosas, ponerlo a Macri con un gorrito de Papá Noel, es grave lo que está pasando.
Tata, te mando un abrazo, y si no es el sábado próximo, bueno, será el otro, pero ahí voy a estar.
En el taller, que así vemos los oficios. Chau.
Dale. Suerte. Un abrazo, Juan Carlos, el Tata Cedrón, que se acuesta a las 2 de la mañana, está fresquito y ahora se pone a hacer hamburguesas para la hija de 12 años.